Walter Bauer, ¿cómo le va? Buen día, doctora Cereto.
Buen día, Javier, a ti y a la audiencia de la Radio Unión, de la prestigiosa Radio Unión.
Bueno, doctora Cereto, 19 años después, finalmente se leyó una sentencia por parte del tribunal, y esto anoche, que tiene que ver con aquella acusación contra Walter Bauer de haber sido el autor moral, tengo entendido, en uno de los casos, y material, inclusive en otro de los casos de tortura, doctora Cereto.
Sí, primeramente lo acusaron de ser autor moral, para luego, ya dentro del juicio oral, intentar acusarlo de autor moral, autor directo, responsable de lo ilícito. Primero como el ideólogo y luego el autor material de los hechos. Circunstancia que no puede prosperar, ya que en esa instancia ya no se puede formular ese tipo de acusaciones. Lo que no entra en la acusación, lo que no sube al juicio oral, ya no se puede incorporar dentro del juicio oral.
O sea, lo que no se constituyó como acusación original, no se puede, doctora Cereto.
No se puede. Para eso hay una etapa, una preliminar que sirve de cerrazo, ¿verdad? ¿Cuáles son las pruebas y cuál es la acusación final que se va a discutir en el juicio oral y público? Y en fin, esa acusación no corrió, jugaba por todos los medios, y hablando de medios, hubo un medio que plantó la idea de que Bauer era el asesino, el ideólogo de todo esto. Estando allí adentro, yo entré ya para el juicio oral, previamente me preparé 15 días leyendo todos los expedientes, no encontré nada, razón por la cual acepté la defensa, y les digo que todo es mentira, doctor. Javier, ¿en qué sentido le digo todo es mentira? Primero, lo acusaron de haber hecho desaparecer el libro de la Marina. Mentira. En primer lugar, él nunca negó de que estuvo en la Marina. Segundo lugar, el libro de la Marina apareció en el diario ABC Color. ¿Cómo apareció allí? Apareció un sumario hecho por el almirante José Benítez, y el culpable fue un oficial obviedista de apellido Colman. Él robó el libro de la Marina y entregó a los obviedistas. Y los obviedistas llevaron al diario ABC, fotocopiaron y luego certificaron con firma de escribano. Pero la acusación fue contra Bauer. Asimismo, trataron de incorporar certificados médicos falsos. Ahí en el juicio oral, con toda esa chatez, Alun presentó dos certificados médicos falsos y fue denunciado por las propias personas a quienes él le había dado esos documentos médicos. No sé por qué allí mismo el fiscal ya no pidió que deriven el caso a un fiscal de turno para que le investigue a este personaje, ¿verdad? Este es un personaje que debe ser investigado. Porque él tiene conocimiento también de lo que ocurrió en la técnica, donde su tío fue por mucho tiempo el tenebroso Campos Alun director. Otra cosa también está en que ellos no presentaron ningún certificado médico acerca de las lesiones. No había cicatriz, no había moretones, no se le arrancó las uñas. Yo le puse como ejemplo aquí los casos que yo llevaba anteriormente a los hermanos Ramírez y de Alba. Se le arrancó las tetillas con pinzas, tenía huella de Uruguay, tenía la cabeza rapada, parecía judío de los campos de exterminio nazi. Se le sometía a las pileteadas. ¿Qué tipo de tortura recibieron a esta gente? Ellos dijeron que se le vendó el ojo, se le puso una hoja de diario, después una cinta adhesiva y punto. Y supuestamente lo mantuvieron de rodillas, que le causaron daños, muchos daños. Yo le digo una cosa. Walter Bauer, yo lo conocí hace poco tiempo y me manifestó cómo se recuperó la guardia de seguridad. El jefe era Humberto Núñez y fue arrestado por su ayudante Higinio Pérez. Bajo engaño lo metió en una pieza, lo llaveó, lo candadeó ahí, lo maniatado, lo dejó allí y empezó a engañar a los demás funcionarios de que el gobierno ya se había entregado y que era el comandante Alfredo Cáceres, el comandante nacional de la policía, quien tomó la comandancia. Él fue reducido por un joven oficial del nombre Johnny Díaz, quien no se sometió a la presión y disparó su metralleta y a 8 oficiales de alta graduación lo maniató, lo esposó. Allí reaccionaron los demás que estaban ahí debajo de la cama. Salieron y se unieron a Johnny Díaz. Llegó Bowen allí, lo aseguró y lo llevó a la Marina. También lo mismo ocurrió en la Guardia de Seguridad y en la FOPE, donde un tal Ojeda también tomó por asalto y con mentiras la institución.
O sea que Bower se fue a la Marina efectivamente por ese caso que estás diciendo, no para la tortura.
No, o sea que se buscó un lugar donde depositar a los detenidos, donde tengan cierta seguridad, porque se detectó también que entre los marinos había personas infiltradas que eran golpistas. Bower llega a la Marina por la calle esa del puerto, de la avenida Costanera, conoce la que sale del puerto, va, entra por la iglesia de Estela Maris. Allí fue alterado por un grupo de cara pintada, marinos. Él creyó que eran gente amiga. Después le dijeron, no, alejate, cuídate de esta gente está especulando. Le dijo el comandante.
Doctora Celeto, entonces él, un civil no tiene por qué entrar a la Marina.
¿Cómo?
Un civil no tenía por qué entrar a la Marina.
No, claro que sí. ¿Por qué no?
¿Por qué sí?
¿Y por qué? Porque tiene derecho. Él es una autoridad y pidió permiso al comandante de la Armada y allí está el presidente de la República. Allí se estableció el PC principal. Está el presidente con todos sus ministros. Estaba el comandante de la Marina y el comandante de las Fuerzas Armadas. Más senadores y diputados. O sea que el palacio más o menos se mudó en la Marina.
Era un peligro el palacio. Por eso entonces estaban todos ahí y por eso Bower también ingresó.
Bower recibió la orden del presidente González Martí de llevarle a todos los detenidos, a los principales, porque si le va a llevar a todos los detenidos iba a ser imposible, por lo menos a los cabecillas, a los marinos, a los policías que tomaron el cuartel central. Y a los de la
esa denuncia de la tortura en la Marina, ¿de qué fecha data exactamente, doctora Cereto?
Y data de fecha 19 de mayo a la madrugada
del 19 de mayo.
Y en ese momento en que supuestamente ocurrieron los hechos en la Marina, la tortura se hizo con la luz prendida y con 200 personas adentro y todos los guardias a ambos costados de la Marina. A ambos costados de la Marina.
Doctora Cereto, ¿y la denuncia penal de tortura cuándo fue presentada?
No, eso fue presentado al mes más o menos. Fines de junio ya estaba la denuncia.
El 19
de junio
ya
estaba la denuncia. Uh-huh. Lo que sí se investigó mucho es quiénes esponsorearon para el golpe. Ocurre que si Bower y sus amigos no recuperaban la Marina y la Guardia de Seguridad, había 16 tanques en la explanada de allí del puerto, ¿verdad? Iba a atacar la policía, la agrupación especializada y otros cuarteles que no respondían a sus intenciones. Y eso sí que uno sabe cuándo comienza una revolución, pero no sabe cuándo termina. Uh-huh. Eso desmoralizó a los golpistas.
A ver, doctora Cereto, para tener un poco precisión, significa que poco más de un mes después se presentó la denuncia por tortura. En el expediente, ¿qué tipo de documentación existe de que se haya ordenado un diagnóstico sobre estas personas que denunciaron haber sido torturadas?
Inmediatamente ellos fueron asistidos por el médico de la Marina. Ellos estuvieron como 4 o 5 días en la Marina. Y cuando salieron de la Marina, fueron revisados por el médico de la Marina. Este le entrega al asesor jurídico de la policía, le lleva a la Guardia de Seguridad y es revisado nuevamente por el médico de la Guardia de Seguridad y otros médicos, 2 médicos más de la agrupación de la FOPE también. En total, 5 médicos. Fueron atendidos por 5 médicos. Y por último, eso fue más o menos dentro del mes, en 5 días. Y no encontraron ningún moretón, ninguna cicatriz, ninguna fractura, nadie perdió un dedo, una uña, un ojo, nadie quedó manco, cojo, ni nada.
¿Acaso eso solamente esas cosas uno tiene que sufrir para demostrar una tortura?
No, puede haber más, pero te estoy diciendo que no se encontró ni una cicatriz, te dije, ni una cicatriz, ni un moretón, nada, nada se encontró. Sí, ellos estaban ya a los 15 días comiendo asado y jugando pijiboli en la guardia de seguridad y corriendo en la pista de la guardia de seguridad haciendo gimnasia. Y totalmente recibían a sus familiares, no como los anteriores presos políticos.
Por eso, doctora Cereto, sí. A ver, usted dice que unos 5 días después de que haya ocurrido la supuesta tortura, fueron inspeccionados por médicos de la Marina.
Sí, sí, sí.
Que supuestamente la tortura se dio dentro de la Marina.
Sí.
Pero ¿cómo picó un médico de la Marina luego le va a inspeccionar si la tortura ocurrió dentro de la Marina?
No, no solamente el médico de la Marina. Ocurre que en el campamento militar, cuando es denunciado un hecho, el comandante ordenó que sean revisados por los médicos. Miguel Ángel Carne ordenó, porque en la Marina nunca se torturó ni nunca se cometió ese tipo de hechos.
Pero no es tan objetivo entonces el diagnóstico, porque si alguien que está bajo el mando es el que hace el diagnóstico, es la misma cosa que acá dentro de la Unión me torturen y el propio dueño traiga a su médico para que me haga el diagnóstico.
Espera, te explico. Se hizo en la Marina, de allí se fue a la agrupación especializada, se le volvió a hacer, de allí a la FOPE se le volvió a hacer. Después vinieron dos médicos más de parte de ellos.
¿Quiénes eran, doctor? ¿Recuerda?
No recuerdo. El último que se presentó hace poco fue un tal Rosalino Pintos, perito, y dijo que no encontró absolutamente nada. Perito de la corte propuesto por ellos.
¿Cuánto tiempo después Rosalino Pintos inspeccionó a ellos, doctor?
Y bueno, existe un método hace un mes más o menos. Obviamente, ya técnicamente es difícil por el tiempo determinar, pero concordando con lo manifestado precedentemente, no todos los técnicos son corruptos o se van a prestar a mentir, porque ellos están bajo el juramento hipocrático y también es un ser humano el que está siendo sometido a este tipo de situación.
A ver, otra cosa, Rosalino Pinto, el doctor Rosalino Pinto, ¿cuándo les inspeccionó, doctora Cereto?
Hace un mes aproximadamente. Y te cuento, un médico forense debe conocer las técnicas para determinar si en su momento, si 10 años atrás, 5 años atrás, sufrió algún tipo de tortura. A eso se llama el protocolo de Estambul. Perito de la corte. ¿Qué dijo el médico? Yo no encontré nada, presentó un informe, no encontré absolutamente nada. Solamente un zumbido a uno de ellos en el oído, que podría ser, dice, de triglicérido y todo eso. Cuando yo le pregunté, ¿usted utilizó los métodos que ordena la Naciones Unidas para someter a inspección médica? Los métodos del protocolo de Estambul se denomina, ¿verdad? Con aparatos especiales. Si tenía un estudio especializado para determinar y establecer si se produjo una lesión antigua y cuál es la magnitud del daño. Y ese hombre desconocía el protocolo. ¿Qué quiere que te diga? Desconocía, entonces se levantó y se retiró. Yo no quiero... al venir, él dijo que sabía lo que era el protocolo Estambul, pero si no recordaba. Propuesto por ellos.
Doctor,
fue propuesto por ellos.
La jueza Rosana Maldonado es la que falló a favor de una condena y dijo que existe un estudio victimológico en el que sí se constatan que hay daños comunes en las víctimas. ¿Cómo quedó ese estudio entonces? Porque es cierto, pasaron 19 años de aquella historia. Obviamente, Rosalino Pinto muchos detalles no va a poder tener, pero el estudio victimológico, ¿qué es lo que establece acaso, doctor?
Sí, las escuelas psicológicas. La doctora Echeverri es abogada. El otro abogado que realizó ese estudio y una psicóloga. Ellos dijeron en su momento, allá hace 20 años atrás, que tendrían secuelas psicológicas. por la forma en que se manifestaban, todo eso, por el estado de tensión en que se encontraba. Y es lógico que una persona que intentó un golpe de estado y que fue detenido y pescado en esa situación no va a estar tranquilo, ¿verdad? Pero no tuvo la fuerza ni la contundencia necesaria.
Pero no, a ver,
tenía que tener otros elementos que respalde ese examen victimológico. Además, nosotros ni siquiera cuestionamos ese examen victimológico.
Doctor,
porque tenemos
una
absoluta.
Acaba de decir un punto bien claro. En aquel, lógico que no van a estar tranquilos si idearon un golpe de estado. Entonces, no son víctimas, son victimarios.
Y claro, mira, si no se recuperaba la marina, te digo.
Pero lo que quiero marcar, doctora Cereto, es, ¿qué es lo que hace un estudio victimológico? Determinar si la persona fue víctima de algún tipo de apremio psicológico.
Pero no dijeron eso.
¿Qué dijeron?
Dijeron que estaban muy nerviosos y que posiblemente era consecuencia de la situación de estrés que estaban pasando. Uh-huh. Eso es lo que pasó. Además, nadie va a torturar en frente de 200 personas con las puertas abiertas, con las luces encendidas, en la marina.
¿Quién había dicho que eran 200 personas, doctora Cereto?
Y en la marina había más de 200 marinos pertrechados, armados, y con todo el gabinete personas de civil que el presidente convocó, que eran unos 50, entre senadores, diputados.
¿Pero quién dijo textualmente que la tortura se dio ante 200 personas?
Nadie dijo, porque no hubo tortura. Todos dijeron, nosotros no nos percatamos de nada, y el comandante y el subcomandante dijeron, no ocurrió ningún tipo de hecho delictuoso ni tortura en la marina.
Pero entonces, ¿por qué usted dice que tal hecho supuestamente se dio ante 200 personas con luces encendidas?
No, yo lo que estoy diciendo es que estaban 200 personas en la marina. No dice que vieron 200 personas. Estaban ellos allí siendo interrogados por el comisario Pavón, uh-huh, quien también participó de la investigación.
Ya.
Hecho como este, y el comisario Pavón lastimosamente falleció.
Entonces, lo que acá ocurrió más que nada es, como hay más dudas que certezas, eso termina beneficiando al encausado.
Y claro, en primer lugar, la duda. En segundo lugar, no se rompió el estado de presunción de inocencia de los acusados. Porque hubo muchas cosas subterráneas. También se habló de que se pidió mucha plata a los acusados para retirar a querella, en fin. De todo eso se habló antes de que yo asumiera el caso, ¿verdad? Pero ya se venía comentando eso. O sea, vamos a arreglar, ustedes nos dan $500,000 y arreglamos.
O sea que, doctora Cereto, en esta historia de la investigación hubo más desprolijidades, desaciertos y hasta omisiones por parte de la investigación penal que se llevó a juicio oral y público. Y aparte que pasaron,
claro,
19 años.
El fiscal, las acusaciones del fiscal fueron muy muy endebles, carentes de sostén jurídico. Además, fue muy desordenado el proceso porque se le pierde el propio libro de la fiscalía y se encuentra en ese color, se le envía esta situación a los torturados y al final es uno de los golpistas quienes tenían su poder conforme al sumario hecho en la marina.
Que el libro haya aparecido en ABC Color no es determinante sobre la tortura, doctor. Usted está instalando como 2-3 veces ya el punto.
No, pues porque es determinante contra la tortura. ¿Por qué va a determinar? Aquí lo que se quiso tapar, se quiso buscar un pretexto como si Walter y compañía quisieron tapar eso. Yo le pregunté al escribano, ¿cómo usted siendo escribano no va a saber quién llevó el libro a la marina? Usted no le preguntó a los dueños del diario, a los que atienden en la mesa de entrada, cuándo y quién entregó ese libro en la marina, no pudo responderme. Y para más, cuando uno lleva un sobre a cualquier diario, sellan y toman los datos de la persona que entrega los documentos, cosa que no supieron responder también.
Doctora Cereto, la fiscalía dice que va a apelar esta determinación. Están preparados, me imagino, de igual modo. ¿Usted va a seguir a cargo de la defensa de Walter Bauer?
Y yo creo que sí. Tengo que hablar con él viste que él tiene su equipo propio de abogados, yo ya soy contratado para específicamente para el juicio civil, pero hoy día ya manejo perfectamente el caso.
¿Para el juicio civil cómo es eso?
Disculpa, para la apelación.
Ah, ya.
Para la apelación.
Bien. Doctora Cereto, un gusto hablar con usted. Que tenga buen día.
Cuando guste, hermano. Gracias.
Adiós. Rodolfo Cereto, él fue el abogado.